Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición acá en Radio Argentina, el mundo en idioma español. Hoy es 24 de marzo del 2017. Y bueno, llegamos a ustedes en este día especialmente doloroso, donde recordamos el golpe de Estado militar de 1976. A través de todo el programa le vamos a ofrecer testimonios de ese momento histórico. Junto con Ángel, acá ambos hemos vivido personalmente esa época, pero bueno, es para ustedes todo lo que va a llegarles hoy en cuanto, aparte de las noticias que por supuesto nos van a acompañar como siempre.
Claro, exactamente. Y la música que le va a dar un cuadro, un marco a todo esto tan lamentable que ha sucedido en la República Argentina, y esperemos que se cumpla aquella frase que se repite desde que sea época.
Nunca más.
Exacto. La expresidente Cristina Fernández fue enviada a juicio oral y público junto al exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli.
El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia será conmemorado hoy en todo el país al cumplirse el 41º aniversario del golpe de 1976.
La canciller Susana Malcorra y el ministro de Defensa, Julio Martínez, visitaron el rompehielos Almirante Irízar a fin de observar los avances en su proceso de reparación y modernización.
Y este es el desarrollo de la información.
La expresidente Cristina Fernández fue enviada a juicio oral y público junto al exministro de Economía, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Es en la causa donde están procesados por administración fraudulenta a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno.
Este debate oral se convertirá en el primero que enfrentará la exmandataria, quien ya fue indagada por el juez Claudio Bonadío en otra pesquisa por la sociedad familiar Los Sauces.
La exmandataria también se encuentra procesada por supuesta asociación ilícita en una causa a cargo del juez Julián Ercolini.
Ese magistrado investiga el direccionamiento de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.
El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia será conmemorado hoy en todo el país al cumplirse el 41º aniversario del golpe de 1976.
Habrá actos oficiales y de organismos de derechos humanos que se movilizarán a las principales plazas como corolario de una semana de proyecciones, presentaciones de libros y muestras artísticas.
Los homenajes se llevarán a cabo en Neuquén, Jujuy, Chubut, Catamarca, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Bahía Blanca, Bariloche y Viedma y muchas otras ciudades argentinas.
En RAE, Argentina al Mundo, les ofreceremos en esta jornada un detallado informe acerca de lo ocurrido durante ese desgraciado periodo histórico.
La canciller Susana Malcorra y el ministro de Defensa Julio Martínez visitaron el rompehielos Almirante Irízar a fin de observar los avances en su proceso de reparación y modernización.
Malcorra y Martínez recorrieron las diferentes instalaciones del buque y dialogaron sobre los trabajos de reparación, así como sobre la coordinación en materia de actividades antárticas.
El rompehielos Almirante Irízar es desde 1979 el buque insignia del programa antártico argentino.
El buque ya se encuentra sobre el agua tras el necesario dragado y se espera que en los próximos meses esté abocado a pruebas de navegación.
Estos son otros de los temas del día.
El titular del grupo Techín, Paolo Roca, le anunció al presidente Mauricio Macri que invertirá a través de la petrolera Tecpetrol 2.300 millones de dólares hasta el año 2019.
Serán utilizados para la producción de gas en el área Fortín de Piedra del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, lo que generará unos 4.000 puestos de trabajo.
La inversión permitirá alcanzar una producción que superaría los 10 millones de metros cúbicos por día en un área de 249 kilómetros cuadrados, donde Tec Petrol opera el 100% de la concesión.
La Argentina reabrió el mercado de financiamiento en francos suizos con el lanzamiento de un bono tras 19 años de la última emisión.
La reapertura de un mercado de financiamiento en esta moneda continúa ampliando las alternativas de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país.
El sistema de atención médica de emergencias que funciona en la ciudad de Buenos Aires fue lanzado para 41 distritos de la provincia de Buenos Aires.
Bajo el nombre de SAME Provincia, el sistema ya opera las 24 horas en Morón, Lanús, José C. Paz, Berisso, Quilmes y Bahía Blanca, y en pocos días más arrancará en La Plata y Ezeiza.
El SAME Provincia busca reducir las muertes por trauma y garantizar que los pacientes lleguen a tiempo a las guardias de los hospitales en caso de incidentes viales y situaciones de violencia.
La Junta Nacional de Biodiesel de Estados Unidos pidió al gobierno de ese país que inicie una investigación sobre las importaciones del combustible desde la Argentina.
Ese organismo acusó a nuestro país de violar leyes al inundar el mercado con biodiesel subsidiado y con precios menores a los costos de producción.
Las importaciones desde la Argentina e Indonesia, el otro país acusado de competencia desleal a los Estados Unidos, aumentaron un 464% entre 2014 y 2016.
Los ingresos necesarios para cubrir los gastos que demanda la canasta básica total ascendieron en febrero a 13.673 pesos, lo que representa una suba del 2,6% respecto de enero pasado.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, esto se debe al incremento de la tarifa de electricidad puesta en marcha ese mes.
La canasta básica total mide alimentos, servicios, movilidad y la indumentaria mínima que una familia de dos adultos y dos menores requiere para no caer debajo de la línea de pobreza.
Las exportaciones argentinas de carne bovina aumentaron un 10% en febrero ante enero, y en el primer trimestre de 2017, los embarques se mantuvieron firmes en enfriadas y congeladas.
En el aumento registrado en las ventas al exterior de carnes enfriadas, incidió la recuperación de las ventas hacia Chile y los mayores embarques hacia la Unión Europea.
21 nadadores aficionados recorrerán un tramo de 6 kilómetros del Río Grande en Tierra del Fuego, con el propósito de visibilizar el reclamo de la Fundación No Me Olvides.
Dicha agrupación pide la identificación de los 123 cuerpos enterrados como soldados NN en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.
14 países, miembros de la Organización de Estados Americanos, entre ellos la Argentina, emitieron una declaración conjunta.
En ese documento reclaman al gobierno de Venezuela que celebre las elecciones pospuestas y libere a los presos políticos.
El texto advierte que la suspensión de Venezuela como integrante de la OEA, pedida por el secretario general de la organización, Luis Almagro, es el último recurso.
Se realiza entre hoy y el domingo la tercera edición de la Fiesta del Vino y la Vid, una propuesta de ecoturismo del Valle de Calamuchita.
Alcanza las localidades de La Cumbrecita, Villa Ciudad Parque, Los Reartes y Villa General Belgrano, junto al Foro de los Ríos.
En esas comunas del sur cordobés, los turistas serán recibidos con diversas propuestas y una grilla de actividades que tiene como protagonistas los vinos del Valle de Calamuchita.
El seleccionado argentino de fútbol venció a su par de Chile por 1-0 en el encuentro que disputaron anoche en el Estadio Monumental.
De esta manera retornó a la zona de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con un gol de tiro penal convertido por el capitán Lionel Messi a los 15 minutos del primer tiempo.
Fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo, con la operación técnica de Marcelo Cruz y las voces de Miriam Túrcula y Ángel Floreano.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Sí, RAE, Argentina al Mundo transmite en 8 idiomas de lunes a viernes. Pueden encontrarnos también todas las novedades, sí, de la programación en todos los idiomas en nuestro sitio web www.rae.com.ar. En este mismo sitio y a pie de página van a encontrar un menú en el cual podrán comunicarse con nosotros, escribiéndonos acerca de sus sugerencias, preguntas, dudas u opiniones, todo aquello que nos quieran hacer llegar. También pueden encontrarnos en nuestra dirección de mail, conexionrae@radionacional.com.ar, o bien pueden vernos a través de Facebook o de Twitter.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Y como prometiéramos al comienzo del programa, entonces damos comienzo a este informe especial sobre el golpe militar de 1976, algo que un desdichado episodio en la historia de la Argentina.
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Hace 41 años, a la hora cero del 24 de marzo de 1976, la Argentina comenzó a vivir una de sus horas más oscuras. El golpe de Estado promovido por una rebelión cívico-militar depuso a la presidente María Estela Martínez de Perón e instaló uno de los regímenes más violentos de Latinoamérica, con el objetivo de limpiar de la amenaza comunista a un continente atravesado por la desigualdad económica y social.
Este fue el comunicado original donde se anunció en cadena nacional por todos los medios de comunicación de la época que los militares tomaron el poder.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
En lugar del gobierno democrático, se estableció una autodenominada Junta Militar, liderada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Macera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. La Junta permaneció en el poder hasta diciembre de 1983.
Hasta marzo del 76, la Argentina era el único país de Sudamérica que mantenía un régimen democrático. Todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares. Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay y Juan María Bordaberry en Uruguay, sostenida por los Estados Unidos en el contexto de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.
Esta doctrina sostuvo que las Fuerzas Armadas de Latinoamérica debían tomar el poder de sus países con los argumentos de garantizar el orden interno y combatir aquellas ideologías o movimientos que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría.
Con estos argumentos, la violación a los derechos humanos formó parte de un plan sistemático aplicado en la Argentina, que incluyó la reclusión forzada de personas, la ausencia de juicios para las detenciones, las torturas y la desaparición de personas, una categoría creada por el general Videla para definir a aquellas personas de las que no se conocía su paradero.
El presidente Videla ahora nos define la categoría de desaparecidos.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
En Argentina, en el periodo de 1976 a 1983, según los informes de la CONADEP, una comisión creada en democracia para la investigación de crímenes de lesa humanidad, hubo 30.000 desaparecidos, millar de exiliados y detenidos. La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, la eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de estos, y el robo y cambio de identidad a bebés hijos de militantes detenidos, fueron prácticas usuales en todo el país.
A 41 años de la peor dictadura sufrida por el país y con el trabajo fundamental de organismos de derechos humanos, hay más de 500 militares responsables de crímenes de lesa humanidad juzgados y 121 nietos, los bebés que en los 70 fueron apropiados por los militares que conocieron su verdadera identidad.
Y para citar nada menos que al escritor Galeano, podemos decir que el miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos conduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.
Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda, y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sacar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más, cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo.
Para quienes residen en los Estados Unidos y quieren escuchar RAE Argentina al Mundo en español o inglés, existe ahora otra forma de hacerlo.
Llamando al 641-552-8099 sin costo adicional, puede tener nuestros programas en su teléfono móvil o de línea por medio de AudioNow.
Y esto es solo el comienzo, ya que muy pronto habrá un servicio similar para México y Canadá, así como para Brasil, en portugués y español, al que se accederá desde un número local. Y hace unos minutos hablábamos de los actos de lesa democracia, de lesa humanidad, que se produjeron entre 1976 y 1983. Uno de los más detestables y que todavía traen secuelas a lo largo de los años fue el secuestro y el cambio de identidad a los bebés, hijos de militantes que fueron detenidos, desaparecidos y todavía siguen siendo buscados por madres y abuelas de Plaza de Mayo. A continuación vamos a escuchar un informe especial dedicado precisamente a esos niños.
Mi madre me explica que eso se llama pasar a la clandestinidad. Desde ahora viviremos en la clandestinidad. Eso exactamente es lo que dice. Yo escucho en silencio. Entiendo todo muy bien, pero no pienso más que en una cuestión. La escuela. Si vivimos escondidos, ¿cómo voy a hacer para ir a clase? Para vos, eso será como antes. Con que no digas a nadie dónde vivimos, ni siquiera a la familia, suficiente. Todas las mañanas te vamos a subir al micro. Vas a bajar solita en Plaza Moreno. Ya conoces el lugar. El micro para justo en la puerta de los abuelos. Ellos se van a ocupar de vos durante el día. Y ya veremos la manera de pasarte a buscar a la tardecita o a la noche.
Entre todas las medidas adoptadas por la dictadura y las diversas formas en que se castigó al pueblo argentino, en lo económico-social, en las restricciones políticas, en la represión directa, yo creo que la política de sustracción de niños de sus familias y apropiación y cambio de identidad me parece que constituye algo de una gravedad excepcional, porque por un lado muestra que la represión ni siquiera se detuvo en el límite que suponía agredir o golpear a los niños que obviamente no tenían participación ninguna en el proceso de lucha que se estaba viviendo en esos años en la Argentina. Y en segundo lugar, la fundamentación que se ha dado de estas medidas para evitar que los niños tuvieran ideas subversivas y entonces garantizar que el Estado iba a ubicarlas en familias, bueno, decentes, entre comillas, es decir, gente que tuviera ideas moderadas, supuestamente democráticas, aunque si eran simpatizantes de la dictadura no merecerían ese nombre. Todo eso me parece que muestra la profundidad del proyecto de reorganización regresiva de la sociedad argentina que tuvo la dictadura.
Mi hermano Yves Domergue era el mayor de 9 hermanos, pues lo vengo como segundo y después, bueno, viene mi única hermana mujer y 6 varones más, ¿no? Los 3 mayores nacimos en Francia. Él tenía 4 años y medio cuando llegamos a la Argentina, yo tenía 3 años, ¿no? Y fue así que, bueno, llegamos a este país donde la familia vivió 15 años y nosotros 2 nos quedamos más tiempo, ¿no?
Tengo un hermano más chico y nos fuimos los 2 con la hermana mayor de mi mamá. Bueno, llevaron, mejor dicho, con la hermana mayor de mi mamá y nos criamos con ella y con su esposo, con nuestros tíos, a partir de ahí. Fuimos significando eso de distintas maneras a medida que fuimos creciendo, que quería decir, se lo llevaron. Pero lo supimos siempre y más o menos siempre supimos las implicancias de eso, ¿no? O sea, que no nos fuimos metabolizando que eso implicaba que no iban a volver. Pero siempre supimos que, digamos, que tenía que ver con los militares, que se los habían llevado, que no se habían ido, digamos, que había sido algo en contra de su voluntad. Fuimos como llenando eso de distintos contenidos según la edad y según el momento histórico también.
Cuando me llevaron con el juez me explicó que las personas que me tenían a mí no eran ni mi mamá ni mi papá, que me habían robado. El juez me dijo que estaba mi mamá y mi papá en la puerta con las abuelas, esperándome para verme. Entonces el juez me dijo, me preguntó si quería verlo. Entonces yo le dije que sí, y entonces salí afuera y estaban todas las abuelas y mi mamá y mi papá.
Y yo creo que para el ser humano lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él. Una identidad.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó.
Se acabó ese juego que te hace.
No, esto no es un regalo de nadie, esto es una victoria. Esto es que las madres dejaron una fosa alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo de tanto rondar. Esto es que los que estuvieron en los campos de concentración van cosiendo las heridas en cada denuncia, en cada pelea que vuelven a pelear. Esto es que las esposas y los esposos, y los hermanos, y las cuñadas, y los tíos, y las sobrinas, ocuparon la silla vacía con la lucha nuestra de cada día. Esto es que nosotros estamos juntos, buscamos a nuestros hermanos y hermanas, y a veces hasta los encontramos. Levantamos las banderas de nuestros padres y sus compañeros, aprendemos de sus errores, los amamos hasta la locura.
Que te acompañe es un sentimiento más bien de, digamos, que estás viviendo una vida que no era la que te correspondía, ¿no? Como una especie de doble vida y una virtual, o sea, la que hubieras, donde tú hubieras ido a la escuela, donde te hubieras criado, donde no. Pues, además, nosotros éramos de Citibel, que quedan partido de La Plata, y nos fuimos a vivir a Ramos Mejía, entonces eran como zonas geográficas distintas. Bueno, qué hubieras sido, si hubieras conocido a tal o no, bueno, una serie de que van pasando en paralelo, ¿no? Una cierta virtualidad. Entonces, por un lado eso, y por otro lado como una desazón muy grande.
Y en esa época había ingresado a la facultad de ingeniería en el 72 y estaba totalmente empapado de lo que era la vida política, estudiantil, gremial, social de esa década tan fuerte y tan particular en la Argentina. Y al poco tiempo, inclusive desde la facultad, empezó a militar en política, ¿no? En un partido clandestino, inclusive, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. O sea que estaba totalmente compenetrado con lo que era la Argentina de esa época. Y cuando la familia volvió a Francia, él decidió quedarse, ¿no? Había hecho una elección que era quedarse por acá. Yo, como era un poco menor, hice una ida y vuelta. Y en marzo del 76, un par de semanas antes del golpe, ya estaba de vuelta acá en la Argentina, ¿no? O sea, aunque ambos siempre fuimos de nacionalidad francesa, estábamos, bueno, muy empapados de la situación y comprometidos con esto, ¿no?
Formábamos un grupo extraño en el patio luminoso de la cárcel de La Plata. Unos al lado de otros. A pleno rayo del sol. Parecíamos habernos dado cita para algún tipo de conmemoración. Pero era una reunión muy particular, porque aquellos que vestían de azul ya no podrían salir, por el momento al menos. Mi padre pidió que le escriba todas las semanas. Me dijo que leerme, claro, le ayudará. No hablamos de mi madre, ni del altillo secreto, ni de nada de todo eso. Tratamos de hablar de otras cosas y de otros, de charlar nomás. Como si nada pasara. Después, mi abuelo le preguntó a mi padre cómo estaba. Y mi padre le preguntó a mi abuela cómo estaba. Y luego me tocó a mí responder a la misma pregunta. Todos, cada uno a su turno, hemos dicho que todo estaba bien.
En donde regresé fue una casa de gente que no sabía realmente lo que la palabra amor, no sabía lo que era. Yo ya sabía que por la forma que me trataban las señoras que me tenían, ya no era mi padre. Abuela, llegué de pronto como una estrella, tantos años de búsqueda, y al fin me viste, me besaste, me abrazaste.
Cuando hacen desaparecer a la madre, las matan, las hacen desaparecer, ellos entregan esos niños, algunos se lo apropian los mismos militares que no tenían hijos y otros los venden o los regalan. Entonces era un mecanismo para no dejar rastros, porque ellos querían liquidar todo el rastro opositor.
La historia de los últimos años nos ha acostumbrado tanto a la derrota, a la mecánica de volvernos a levantar, que miramos torcido cuando metemos un gol. ¿No será que nos corrieron el arco para que la pelota entrara justo? ¿No será que es una jugada maestra para que mientras nosotros festejamos con la tribuna, en nuestro arco, con otra pelota nos están del embocar y embocar?
La dictadura dejó marcas muy fuertes en la sociedad, que fue después avanzando con tropiezos y dificultades en la construcción de una democracia. El tema de los niños tal vez es la huella más profunda, la que más puede golpear la conciencia de los argentinos. Pero por otro lado, también es cierto que el natural deseo de las madres y abuelas de recuperar a esos niños ha sido uno de los motores de la acción del movimiento de derechos humanos, y que, como este es un delito que se sigue cometiendo a diario hasta que esos niños sean encontrados y sus identidades sean restituidas, de algún modo también eso aseguró que la impunidad no pudiera consolidarse, porque siempre siguió habiendo reclamos para saber qué había pasado con los cuerpos de los desaparecidos, pero yo creo que en una medida mayor todavía estuvo presente como una injusticia flagrante, pero además como algo que nadie podía dar por cerrado, la necesidad de seguir buscando a los niños desaparecidos, bueno, que hoy ya no son niños, ¿no?
La fidelidad con el compromiso que él había asumido, eso es lo que más rescato, ¿no? A tal punto que, bueno, sabemos que estamos hablando de la década del 70, del año 75, en la que había mucha represión, después del 76 con el golpe militar, y él tenía la posibilidad, la opción de irse a Francia a estudiar, tenía un porvenir muy, muy importante por delante porque era un capo, digamos, en ingeniería, en matemáticas, y bueno, y eligió ser fiel a su ideología, ¿no? A su ideología, que como dije antes, no fue de nacimiento, sino fue de experiencia. Y bueno, sabía muy bien, y él me había preparado para eso, de que si lo agarraban, lo iban a matar, ¿no? Bueno, él quería vivir, obviamente, ¿no? Era lo único que importaba, si querés, pero sabía perfectamente que en esa época los riesgos eran enormes.
Hijos, decisión de la cual no soy fundadora, digamos, en el sentido, sí estuve el primer día, pero así estuvimos otros, y no es que los que estábamos ahí teníamos conciencia de que estábamos fundando algo, ¿no? Eso es como se va sintiendo más a posteriori. En abril, 14 de abril de 1995, en La Plata, y el 28 de abril en Buenos Aires, donde estuve junto con mi hermano y otros seis más, pero bueno, ya te digo, no teníamos esa conciencia, ¿no? De que hay organizaciones políticas que, bueno, se decide, vamos a fundar una, claro, una organización política. Acá era como más un juntarnos que, bueno, devino, en mi caso, en 10 años de militancia febril, y en otros, bueno, siguen hasta ahora, y en otros menos, más, bueno. Pero en todo caso, hasta ese momento, una gran sensación de soledad, porque también la sociedad argentina, o sea, todavía estábamos tratando de explicar que eso había sido verdad. Y me acuerdo muchísimo cuando, por ejemplo, se encontraron restos en el cementerio de Avellaneda, los antropólogos encontró restos, que fue como una confirmación, no para mí, digamos, pero la posibilidad de decir, ¿viste que esto pasó de verdad? O sea, todavía, ¿no? Estamos hablando... No, eso te deja muy solo, muy sola, porque si tenés que explicar que lo que pasó, pasó.
Tantos y tantas que no se conformaron ni se conformarán nunca con la mediocridad de lo posible, con la crueldad de lo injusto. Esto es nuestro. Nuestros son los muertos y nuestra es esta victoria. Lo imposible tarda un poco más. De Raquel Robles, fundadora de Hijos.
Acá estoy yo, de chiquitita, 14 meses, este es mi mamá a los 21 y este es mi papá. Bueno, también me tenía con otro nombre, con Gina Mandarrufo, y bueno, ahora estoy con mi verdadero nombre, Carla Arsena Fuentes.
Thank you.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos.
Estos fueron los títulos más importantes de la información de esta jornada.
La expresidente Cristina Fernández fue enviada a juicio oral y público junto al exministro de Economía, Axel Kicillof, y al extitular del Banco Central, Alejandro Vannoli.
El Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia será conmemorado hoy en todo el país al cumplirse el 41º aniversario del golpe de 1976.
La canciller Susana Malcorra y el ministro de Defensa Julio Martínez visitaron el rompehielos Almirante Irízar a fin de observar los avances en su proceso de reparación y modernización. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de RAI Argentina, el mundo en idioma español, este programa especial que tuvimos el placer de poner al aire para ustedes con la memoria justamente de ese momento, ese periodo tan oscuro en la historia argentina. Agradecemos desde ya la producción de la señora Silvana Avellaneda, la musicalización también de ella misma, a la participación en los audios que hemos escuchado de la señora Gladys Pierpaoli, los audios originales, ¿sí?, de esa época que también fueron parte de la producción, También al señor Ángel Floriano, que se encuentra acá junto a mí, al señor Marcelo Cruz, en la puesta en el aire, en la operación técnica, y quien les habla, Miriam Túrcula.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.